Muy bien, mis hermanos, en esta mañana nosotros tenemos el tema, el poder de Dios. El poder de Dios. Es el capítulo 9 del libro Los Atributos de Dios de Arthur W. King. Tremendo libro que nos lleva a tener un temor reverente de Dios y de quién Él es. Nosotros debemos de entender que cuando estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de la omnipotencia de Dios, es otro término. En otras palabras, Dios es todopoderoso. Nosotros cuando leemos las Escrituras debemos de entender que si Dios no pudiera hacer lo que Él quiere hacer, ni pudiera llevar a cabo lo que Él se propusiera hacer, Dios no podría ser Dios. Dios no sería Dios. Sería un ídolo. O sea, debemos de entender que Él tiene no solo la voluntad para determinar aquello que le parece bueno, sino también el poder para llevarlo a cabo. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Charnock, ustedes tienen la cita bíblica, me gustaría que lo lean. Pink cita a Charnock, ese pasaje que está ahí en sus folletos, me gustaría que todos lo podamos leer. Ustedes dos. Charnock, en el libro. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¡Qué vanos serían los designios eternos si el poder no interviniera para cumplirlos! Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo. Infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado, ni frustrado por la criatura. ¿Qué le parece? ¿Pero qué les parece? Estamos hablando del poder de Dios, el todopoderoso Dios. Salmo 62:11 nos dice de la siguiente forma, si usted gusta lo puede buscar en su Biblia, dice de la siguiente forma, vaya preparando su Biblia porque vamos a leer algunos pasajes bíblicos rápidamente, este se lo voy a leer yo. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vuelvo y repito. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el qué? El poder. Muy bien. Una vez habló Dios. No es necesario más, mis hermanos. Dice el Señor en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Una vez habló Dios. Nosotros, como simples mortales que somos, podemos hablar y a menudo no ser oídos por nadie. Pero cuando Él habla, nos dice la palabra, que el trueno de su poder se oye a mil colinas de distancia. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 18:13-15. Todos los pasajes bíblicos de esta lección están en su libro, pero vamos a buscarlo lo que vamos a hacer referencia específicamente en nuestras Biblias para leerlos en esta nuestra versión que acostumbramos a usar acá en la iglesia. Salmo 18, 13 al 15. ¿Quién lo puede leer? Léalo. Muy bien, mis hermanos, tremendo, ¿verdad? Una vez habló Dios, dice la palabra. Entonces, ahí está su autoridad inmutable. También el Salmo 89:6 nos dice, ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Daniel 4:35, un pasaje emblemático, pues por lo menos para mí, para mi vida, donde dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Esa manifestación nosotros la vemos claramente expuesta cuando Él se encarnó. ¿Ustedes saben lo que significa ese término, la encarnación? ¿Saben lo que significa? Cuando tomó forma humana, cuando se hizo hombre. Eso es lo que nos dice el Evangelio según San Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tabernaculizó entre nosotros. Cuando se encontró con el leproso le dijo, si quieres, me puedes limpiar. Él dijo, quiero ser limpio. Y nos dice la palabra que al instante la lepra desapareció. A uno que había permanecido 4 días en el sepulcro, ¿se acuerdan su nombre? Lázaro. ¿Cómo le dijo? Lázaro, ven fuera. Y así ocurrió. El muerto salió. Con una simple palabra de su boca, nosotros leemos en las Escrituras que el viento tempestuoso y las feroces olas del mar, del lago, se calmaron. Una sola palabra. Una legión de ángeles, de demonios, una legión de demonios no pudo resistirse a la autoridad de su mandato. De Dios es el poder, podemos resumir, de Dios es el poder y suyo solo. Ni una sola criatura en todo el universo tiene un átomo de poder si no le hubiese sido dado por Dios. Si Dios no lo hubiese dado, no tendría poder sus criaturas. Su poder no puede adquirirse ni está en las manos de ninguna otra autoridad. El poder le pertenece inherentemente a Dios. Inherentemente a Dios. Y eso es lo bello de nuestro Dios. Y es algo que nosotros como creyentes debemos de hacer nuestro en nuestro diario vivir. Servimos a un Dios todopoderoso. A un Dios todopoderoso. La creación entera atestigua, da testimonio del poder de Dios, del gran poder de Dios y su completa independencia también de Dios, de todas las cosas creadas. Esa es la pregunta que Dios le hace a Job, cuando ya Dios va a restaurar a Job después del tiempo de prueba a que fue sometido. Eso está en Job capítulo 38, verso 4 al 6. te gusta, por favor, puede buscarlo en su Biblia. Yo lo voy a leer, pero confirme en su Biblia. Job 38, 4 al 6, unas preguntas que el Señor le hace a Job. Oiga bien, como dice el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Y sigue haciendo la pregunta a Job. Sigue preguntándole. A ver si Job podía de alguna forma dar alguna respuesta positiva a estas interrogantes de Dios. Y muchas veces ahí se manifiesta, ¿verdad?, el orgullo del hombre cuando también trata de interrogar, de preguntarle a Dios que por qué Dios es de esta forma, por qué Dios permite esta cosa, por qué Dios aquello, por qué Dios lo otro. Somos seres finitos, somos seres que somos polvo. Polvo viviente, si se pudiera decir así. Polvo viviente. Job 26, 14 también nos habla un poquito acerca del gran poder de nuestro Dios. Job 26, 14. Estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién es capaz de contar todos los monumentos de su poder? Aún lo que se puede ver en la creación visible. ¿Quién puede contarlo? Todo lo que Dios hace. ¿Quién puede decir, esto ocurre por esta razón? Dios obra de esta forma. No, mis hermanos. Lo único que nosotros podemos hablar acerca del gran poder de Dios es lo que Él ha dicho, la parte que Él ha revelado de sí mismo. ¿Y ustedes saben por qué? Hay un pasaje bíblico que se encuentra en Habacuc 3:4, que me gustaría que lo podamos buscar. Habacuc 3:4. Usted puede buscar ese pasaje bíblico, y hay una peculiaridad en ese pasaje bíblico que debe de llevarnos a nosotros a la reflexión. Debe llevarnos a una reflexión sincera delante de Dios y delante de su poder. Habacuc 3:4, ¿quién lo tiene? El primero que lo dijo. Lo dijeron casi juntos. Damos las damas entonces, vamos a dejar por damas. Sí.
Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano. Allí se oculta su poder.
Y allí se oculta su poder. Esa es la frase que usted debe de subrayar allí en su pasaje. Dice, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Es imposible encontrar un capítulo más grandilocuente que este de Habacuc, capítulo 3, verso 4. Donde nosotros hallamos una gran riqueza de imágenes. Sin embargo, nada supera a esa riqueza de imágenes en esa declaración. Dice la historia que el profeta, o la narración de este libro, que el profeta vio una visión donde en esa visión se veía una asombrosa demostración del poder de Dios. Dios desmenuzaba los montes, pero sin embargo, el versículo mencionado dice que lejos de una manifestación de su poder, lejos de una manifestación de su poder, esto lo que era más bien una ocultación del poder de Dios. Allí estaba oculto su poder, allí estaba escondido su poder. Estaba allí escondido. Ahora, ¿qué quiere dar a entender el profeta con esta frase? Allí estaba escondido su poder, allí estaba oculto su poder, allí se oculta su poder. Hermano, sencillamente que el poder de la Deidad es inconcebible, es inmensurable, es incontrolable, y que las terribles convulsiones que Él efectúa en la naturaleza sencillamente no son sino una pequeña muestra de su infinito poder. Es decir, cuando usted ve estas manifestaciones de la naturaleza, los huracanes, los terremotos, los maremotos, los tsunamis, como vemos que han ocurrido recientemente en el mundo, cuando usted ve esta manifestación, ahí sencillamente usted está viendo una infinita, una finita, una pequeñita parte del gran poder de Dios. Eso es lo que quiere decir Habacuc con ese pasaje. Él desmenuzaba los montes, se movía todo. Pero sin embargo, allí estaba oculto el poder de Dios. Es decir, no estaba manifiesto el poder de Dios en esas señales. Entonces, cuando usted ve esas cosas grandísimas, esos fenómenos de la naturaleza, entonces, eso no es nada para lo que es Dios. Para lo que es Dios. Tenemos muchos otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Job 9:8, que nos dice que Él anda sobre las olas del mar. Se habla acerca del poder irrefrenable de Dios, que Él se sienta sobre, pasea sobre el círculo de la tierra, del cielo. Eso está en Job 22:14. El Salmo 104 nos dice que Él anda sobre las alas del viento. Eso nos habla de la rapidez de sus operaciones, actúa rápidamente. ¿Qué más podemos decir? Entonces eso nos lleva a considerar lo que es el poder de Dios en la creación. Eso es lo primero. La Biblia nos habla en el Salmo 89 acerca de que del Señor son los cielos, la tierra, el mundo, su plenitud, que todo lo fundó, el norte y el sur, Él lo creó. El hombre natural, nosotros, para trabajar necesitamos herramientas, necesitamos medios para poder trabajar, pero Dios no, en su sola palabra, Él creó todas las cosas de la nada. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La inteligencia humana no lo puede comprender ni nunca lo va a poder comprender. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso nos dice el Salmo 33 también. De la nada, Dios creó. No hay criatura en el vasto universo que pueda crear de la nada nada. Ese es nuestro Dios. Por esa razón podemos decir, como dijo el salmista, en el Salmo 89, tuyo es el poder, oh Jehová, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada a tu diestra, Señor. Ese es el Dios a quien nosotros somos llamados a servir, el Dios a quien nosotros servimos, que se manifiesta en su obra creativa, en la naturaleza. El Dios todopoderoso, el majestuoso, el precioso. Usted dirá, bueno, lo que pasa es que mucha gente pone en duda de que realmente haya habido una mano creativa en todo lo que vemos y conocemos. Yo le digo, es más fácil, pues más es, se necesita mucha fe. Se necesita mucha fe para creer que algo vino por evolución, que algo vino así de la nada, que entender el hecho de que detrás de eso que nosotros vemos, de esa creación, hay un soberano, hay un Dios omnipotente, hay un Dios todopoderoso. Se necesita más fe creer en la evolución que en esto. Yo siempre pongo el ejemplo de las sillas. Usted está sentado en una silla que sus compuestos químicos son más sencillos que los compuestos químicos de cualquier ser viviente en esta tierra. Y a nadie se le ocurriría la idea de pensar de que esa silla evolucionó hasta convertirse en esa silla. Entonces esa es la ignorancia de los hombres y también el pecado de los hombres. Porque si pensamos en que todo vino por casualidad, todo fue un proceso evolutivo de millones de años, no existe en mí una responsabilidad moral de a un ser a quien yo debo de darle cuenta. No tengo ese deber. Y por ende, mi vida puede ser más licenciosa. Y cualquier ateo que me hable a mí de moralidad, le digo, usted no tiene base para hablar de moralidad. Porque la moralidad tiene que estar basada en leyes. ¿Y quién pone las leyes en una sociedad X? ¿Quién obliga a una persona a cumplir dichas leyes? Usted dirá, no, porque hay un gobierno y porque hay una estructura. Pero ¿quién le dio forma a esa estructura? ¿Quién le dio autoridad a ese gobierno? Y entonces en esta forma nosotros tenemos que considerar el poder de Dios en cuanto al gobierno. En cuanto al gobierno. Nosotros como creyentes entendemos que la base de toda sociedad está basada en la ley divina. Y que todas las leyes, habidas y por haber, tienen su base en las Escrituras. El Dios que habló de no matar es el Dios que todavía, a través de la sociedad y los gobiernos, todavía sigue penalizando el asesinato. Pero quien habló de eso fue Dios. Quien puso el orden fue Dios. Toda sociedad humana organizada con leyes justas, el que se cumpla o no es otra cosa, pero hablando de leyes justas, siempre está basada en la ley divina, en la ley de Dios. Entonces Dios tiene poder todavía sobre el gobierno, pero no solamente sobre el gobierno humano, sino también sobre Satanás. El diablo, dice la palabra, dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro, ¿haciendo qué cosa? Buscando a quien devorar. Satanás está lleno de odio en contra de Dios, y esa enemistad en contra de Dios la es como el muchacho pequeño que tiene un problema con el muchacho grande. Entonces, como no puede irle enfrente al muchacho grande, porque el muchacho grande le puede dar su buen producto, ¿verdad? Como dice, lo puede majar. ¿Sí que dice? ¿Eh? Ahí se va a ir machucar. Entonces, el muchacho pequeño ve que tiene un hermanito, el grandote tiene un hermanito, entonces va y le pega al hermanito, a escondida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que no puede ir en contra del grande. Entonces, Satanás, una situación similar, no igual. La corona de la creación de Dios es la humanidad, entonces enfila todos sus cañones contra los hombres, pero especialmente contra los santos, aquellos a quienes Dios ha salvado. Ese que envidió a Adán en el paraíso, envidia todavía el placer que significa para nosotros el disfrutar de las bendiciones de Dios. Y por eso nos pone tantos obstáculos para que nosotros podamos servir a nuestro Dios. Si Satanás pudiera tratar a todos los creyentes como hizo con Job, hace rato hubiera enviado fuego del cielo y hubiera acabado a todos los creyentes. El inconverso no, porque el inconverso le pertenece. Él juega con el inconverso, aunque el inconverso hable mucho de Dios, pero no es el Dios de la Biblia, como hemos hablado en otra ocasión. Entonces Satanás vuelve un estropajo al inconverso, al incrédulo, y lo tiene en sus manos, ¿verdad? Y hace con él lo que quiera, pero contra los hijos de Dios, si pudiera, haría todo lo que esté a su alcance para destruirlo, para ponernos al mismo nivel en que puso a Job. Damos gracias a Dios que Dios tiene poder. Dios tiene el poder para preservar, cuidar a sus hijos hasta el día final. Y que cuando Dios permite, como ocurrió con Job, cuando Dios permite que Satanás quite posesiones, salud, familia a los hijos de Dios, Dios lo permite con un propósito. Dios lo permite con un propósito. A pesar de ello, la gran maldad de Satanás hacia la humanidad, hacia el inconverso, no se ha manifestado del todo, porque con todo y ello, aunque el hombre no se da cuenta, Dios todavía reprime en cierta medida a que Satanás actúe con todas sus fuerzas sobre la humanidad hasta el día final, ¿verdad? Llegará un tiempo en que Satanás se manifestará con todo su poder sobre la humanidad inconversa, incrédula, para juicio, ¿verdad? Porque será ya el tiempo de la manifestación plena de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero Dios todavía gobierna sobre sus criaturas y sobre Satanás. Todavía gobierna sobre él. Entonces, la naturaleza caída del hombre, pues, siempre le va a llevar a que le dé paso, que le dé cierta soltura a Satanás y sus ángeles, y por esa razón esto nos lleva a lo que es ver el poder de Dios en sus juicios, en sus juicios. Dice Ezequiel 22:14 que cuando Dios hiere, nadie puede resistírsele. El ejemplo palpable en las escrituras que nosotros estudiamos hace un tiempo está en el diluvio. Toda la humanidad conocida, todo ser viviente conocido en esa época murió ahogado, a excepción de 8 personas y parejas de animales de cada especie que fueron preservadas por Dios en el arca. La palabra de Dios nos habla que así como las ciudades en la llanura de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego y azufre, y así también como Faraón y su ejército fueron ahogados en el mar rojo, así también la humanidad ha de ser juzgada en un futuro no muy lejano. No muy lejano a la vista de Dios. Para nosotros podría ser dentro de un año, podría ser este 2019, o podría ser, qué sé yo, 10, 20 años más adelante. O quizás ninguno de los que estemos aquí lleguemos a ver la manifestación del juicio de Dios, porque ya cuando se manifiesten habremos muerto. No lo sabemos. Pero para Dios, como la palabra de Dios nos enseña, el tiempo no existe como existe en nosotros. Por esa razón, cuando habla de los juicios que no tardan, están hablando desde el punto de vista de Dios, que esos juicios no tardan para Dios porque han de venir, y de seguro vienen porque Dios es todopoderoso. Amén. Entonces Dios va a mostrar su gran poder sobre los réprobos, como nos dice Calvino en sus Instituciones, no solo encarcelándolos en el Gehenna o en el infierno, sino también echando, esas son sus almas en el infierno, echando sus cuerpos más adelante en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que no se ve mucha, no se predica mucho en muchas iglesias, pero es la verdad, está allí y no ha cambiado, porque Dios es inmutable. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese tema? Dios no cambia. Entonces nosotros podemos y deberíamos temblar ante un Dios así, un temor reverente, un temor de humillación, tratar como con desdeño a esa persona, a ese gran Dios que puede aplastarnos como si fuéramos moscas. Es una conducta suicida. Pero lamentablemente hay muchos cristianos, o llamados cristianos, que así viven la vida. ¿Por qué? Porque en su corazón realmente ese Dios no existe. No existe. Precisamente porque si entendiera la gravedad del asunto, no vivieran vidas tan alejadas de sus mandatos, de sus principios. Pero nosotros como creyentes somos llamados a tener una conducta de humildad, de agradecimiento también, de parte de Dios, porque ese Dios todopoderoso es el Dios que está de nuestro lado. Nosotros estamos del lado de Él, mejor dicho. Amén. Ese es el Dios que está a nuestro alcance. Entonces, bien hacemos nosotros, mis hermanos, en adorar a un Dios semejante al que acabamos de presentarles. Bien hacemos nosotros en venir humillados delante de su presencia, en priorizar nuestra relación con Él sobre cualquier otra cosa. Porque a la larga, entonces, eso nos lleva a valorar lo que realmente merece valorarse en nuestras vidas. Bien hace el cristiano en confiar en un Dios así. Él es un Dios que podemos confiar. Él es un Dios donde nosotros podemos estar tranquilos. Tranquilo. Nada le resulta a Él demasiado difícil. Si el poder de Dios fuera limitado, nosotros podríamos, con justa razón, desesperarnos, angustiarnos, preocuparnos. Pero cuando nosotros vemos a ese Dios vestido de omnipotencia, de todo poder, podemos estar seguros que ninguna oración es demasiado difícil para que Él la conteste. Amén. Ninguna oración, ninguna pasión es demasiado violenta para Él no poder dominarla. Ninguna necesidad es demasiado grande para que Él no pueda suplirla. Si vemos a un Dios así de poderoso, ninguna tentación es demasiado fuerte para que Él sea incapaz de librarnos de ella. Ninguna tentación, ninguna aflicción es demasiado grande para que impida a Él aliviarla. Por esa razón el Salmo 27:1 nos dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién se sabe ese salmo? tiene que aprenderse. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Ah? Efesios, capítulo 3, verso 20 al 21, es el último pasaje que quiero compartirles en esta mañana. Si usted me alcanza, lo puede leer conmigo. Efesios, capítulo 3, verso 20 al 21, nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ese que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A ese Dios es el a quien nosotros adoramos. Amén. Ese Dios también es el que nos invita, para el que no conoce de Él, a que pueda experimentar, que pueda experimentar este gozo, este privilegio de ser llamado Hijo Suyo. Es bueno que nosotros entendamos que ninguna criatura tiene el poder para conservarse en sí misma. Es decir, si usted está aquí es porque Dios así lo permitió. No hay nada que ocurra si no es porque así el gran poder de Dios lo ha permitido que ocurra. Imagínese un bebé en el vientre de una madre, un lugar cerrado, viviendo en agua, sin respirar y siendo alimentado por un cordón umbilical. Es un gran milagro de la preservación de Dios a través de su gran poder. Inmediatamente el niño nace, o llega un momento en que el niño ya tiene que nacer, o si no se muere. Es decir, todo está como se dice, todo está sincronizado, todo está allí organizado. Y quien ha organizado todo esto es Dios y su gran poder. Amén. Cuando el niño llegó el momento de nacer, ya tiene que salir a respirar. Porque Dios dijo, hasta aquí llegaste. Está bien por 9 meses, demasiado te di, ¿verdad? Ya sal. Y hay que trabajar rápido. Amén. Entonces, mis hermanos, demos gloria, demos honra a ese Dios que es todopoderoso. A ese Dios que le ha placido tener comunión con su creación. Acercarse a su creación. No porque nosotros lo merezcamos, por eso. No es porque nosotros seamos como el punto más alto de la creación de Dios. No es por eso. Es porque a Dios le ha placido. Dios ha sido misericordioso y ha querido mostrar su misericordia a sus criaturas. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?